Ser podcast. En la cadena SER, El Larguero, con Manu Carreño.
Rafa Nadal, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gracias por estar en El Larguero.
Gracias a vosotros.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Lo primero que has hecho es pedir un poquito de agua, porque...
¿no? Se ha hecho largo, sí.
El discurso ha sido... Te ha quedado de 10, ¿eh?
Bueno, no lo sé cómo me ha quedado, porque ya... No.
¿Eso te lo preparas?
No, hombre, no.
Eso no, ¿no? Eso no... No,
la verdad es que no soy muy de prepararme.
Por eso,
cosas.
Por eso digo que me... No, ¿no? Es no, un poco lo que te brota, ¿no?
Sí, porque a veces sí, cuando... Y hay veces que en algunas cosas ya te quieren pasar las preguntas o eso para algún evento, ¿no? Yo prefiero no verlas, porque claro, si no sí. Pierdes como la claro. Naturalidad.
Sí, sí. Yo te he pasado las mías, ¿no? Pero...
Sí, ahora.
No quería ni verlas. Oye, pero enhorabuena. No sé cuánto... ¿No se cansa uno de recoger premios?
Bueno, hay veces que si lleva de mucho viaje terminas que dices necesito parar un poco, ¿no? Pero evidentemente uno no se puede cansar de que le hagan caso, de que se porten bien con él en este caso. Y yo muy agradecido al diario AS y a todo el equipo que me ha querido regalar este bonito día.
Ya tienes algunos más del diario, no sé cuántos tienes del diario. Está por aquí Pedro Fullana. Sí. Hola Pedro, muy buenas.
Muy buenas.
Ya tiene algunos cuantos del
sí,
diario.
Sí, yo recuerdo uno, que es el que tiene en casa, y con los dos de hoy serían tres, si sí. No me fallan las cuentas.
Yo no tengo las cuentas.
De gran slam, no sí, pero ser. A partir de ahí ya...
Sí, alguna cosa más también,
pero poco más, ¿no? Oye, ¿y es muy ajetreada, mucho más ajetreada tu vida ahora de lo que te imaginabas cuando ibas a dejar el tenis?
Pues sinceramente sí. Pensaba que tendría más tiempo para todo, pero bueno. También yo creo que es un poco un tema de organización, que el primer año pues es un poco más caótico. Yeah. Primero todo te tienes que hacer un poco a la nueva vida y bueno, también es cierto que he sido padre otra vez hace relativamente poco, lo cual eso sí complica un poco más el escenario. Pero bueno, sí que es verdad que pensaba que tendría más tiempo de todo.
También, estás teniendo, ¿no?
También imaginaba que el primer año sería un poquito más caótico en el sentido de tener que ir a un sitio o otro.
Todo el mundo te reclama, todo el mundo te quiere. Pero, ahora que no juegas, vente para acá. Ahora que tienes libre, pero en el fondo no tienes tanto libre, ¿no?
No, pero vislumbro también el año que viene. Voy viendo el calendario, las cosas que van apareciendo en mi calendario y veo que tampoco voy muy relajado. O sea que sí, que estoy un poquito más ocupado de lo que me podía imaginar, pero por suerte.
¿De aquí a final de año te queda algún premio más?
Creo que no, ya, suficientes.
Ya no, ya de aquí no, me confirman por aquí que no, ya no queda ningún, ya no, me dice Benito Pérez Barbadillo que ya no queda ninguno más que recoger. Oye, pero es que no sé qué tiene que sentir alguien como tú, que ya te lo hemos dicho tantas veces que te tiene que cansar, ya sé que vas a decir, no me cansa, sí. Pero ¿qué supone que en cada premio reconozcamos todo el mundo que estamos premiando, en este caso el diario Astia premia como el mejor deportista español de siempre? Ya sé que tú siempre lo llevas con esa naturalidad, que bueno, es que, yo me dediqué a jugar al tenis, como has dicho.
No, pero es verdad, no, después ya los criterios de valorar quién es o quién no es, bueno, ya va vuestro, ¿no? Pero yo sinceramente, pues evidentemente muy agradecido y solo faltaría, ¿no? Un honor que me nombren como el mejor deportista español de la historia. Solo faltaría que no fuera un gran honor para mí y una gran satisfacción, vaya por delante, que me esforcé siempre para intentar superarme, no pensando en esas cosas, pero bueno, para intentar ser lo mejor posible. Pero más allá de eso, tampoco no me lo he planteado, ¿no? He intentado competir lo mejor que he sabido en mi deporte y después pues he tenido la suerte de que he tenido... Bueno, muchas cosas a favor, un entorno creo que muy, muy adecuado alrededor, que me ha apoyado en todo momento, tanto equipo como familia. Y después, pues, aparte de que creo que una buena capacidad de esfuerzo, pues la madre naturaleza pues me dio un buen talento. Esto es la realidad.
No solo es que te admiren los aficionados o que te admiremos los medios o que te premiemos y tal, sino que incluso los deportistas. Antes veíamos por ahí a Marc Márquez y decía, es que estar al lado de Rafa es la leche. Solo dice un tío que ha ganado 9 veces el Mundial de Motociclismo, o Carolina Marín, o el seleccionador. O sea, todo el mundo ve a Rafa, es como que, joder, Rafa, ¿no?
Bueno, pero para mí es lo mismo.
Pero eres de carne y hueso, lo que lo sepas.
Sí, ya. Lo sé bien yo, no te preocupes. Pero para mí también estar al lado de ellos.
Claro, claro.
Al final... yo creo que el deporte genera ilusión en las otras personas, ¿no? Pero no solo en las personas que no son deportistas, es decir, a los deportistas profesionales también, con lo cual a mí también me genera ilusión pues ver el fútbol, ver a Marc ganar otra vez el Mundial, pues me emociona, sé lo que también he vivido, lo que ha pasado él un poquito. Entonces, el deporte emociona y genera ilusión. Y yo creo que el deporte une en ese sentido, ¿no? Y nosotros pues hemos tenido la suerte de, aparte de poderlo vivir como espectadores, que a mí me ha tocado vivir una época creo que especial del deporte español, muchas cosas
muchos
buenas,
éxitos, ¿no? Muchos éxitos, baloncesto, fútbol,
exacto,
motor, tenis, todo.
Que no habían pasado nunca en este país, pues yo he podido ser parte de la ocasión, con lo cual lo he vivido doblemente feliz por ver a mis compañeros triunfar, pues y también pues yo he tenido la suerte de poder vivirlo en primera persona.
Y que parecía que se podían acabar o que nos podía preocupar que se acabasen, pero sin embargo vemos que sigue habiendo relevo en todo, ¿no? En tenis, en baloncesto, en motor, en todo sigue.
Yo creo que son épocas, ¿no? Y yo creo que las cosas buenas que han pasado estos últimos años también generan ilusión en las nuevas generaciones, generan interés, con lo cual antes parecía imposible pues llegar a ser un campeón del mundo de Fórmula 1, pues llegó a serlo Fernando Alonso, y pues está Carlos ahí, y van apareciendo, después...
Aparece Alex Palou por ahí, que igual...
Claro, después también Marc también heredó pues algunos...
Los 12 más 1 de Ángel Nieto.
Ángel Nieto, pero después Alex Cribillé fue el primero que ganó...
Sí, en 500 entonces, ¿no?
500 entonces, bueno, yo creo que esto va generando interés y también hace que los deportistas que vienen detrás pues no lo ven tan lejos y dicen, bueno,
si estos lo han hecho, vamos a ver si...
No es de China, es de aquí, con lo cual a lo mejor pues también, y yo creo que te acercas a ver la posibilidad de que sea una realidad.
Oye, y ese premio que te ha dado el diario AS esta noche es por lo que has hecho dentro de las canchas y también por lo que has hecho fuera.
Bueno, el otro premio que es
¿qué Rafa es mejor?
Seguro que el de dentro, pero bueno.
No, pero no digo el de la fundación, que tú, o sea, esta noche has recibido doble premio.
Sí, sí.
A Rafa Nadal y a la fundación Rafa Nadal.
Sí.
Pero digo, el que te han dado a Rafa Nadal es por lo que has hecho, por lo que has hecho en la pista, que es obvio, pero también por los valores que todo el mundo siempre destaca, ¿no?
Bueno, no voy a ser yo el que lo diga. Si así han sido y han sido positivos, pues feliz de que hayan sido así. Yo he intentado ser yo mismo siempre.
¿No rompiste una raqueta en tu vida, en un partido?
No, en un partido no he roto ninguna raqueta en mi vida.
¿Pero ganas tuviste alguna vez?
Más de alguna, siendo honestos, pero bueno, de pequeño no me dejaron y después ya no me dejé yo mismo, ¿no? Al final es autocontrol, ¿no? Y uno se entrena también a controlarse a uno mismo.
O sea, que cuando decimos esto de debería haberse inventado una asignatura Rafa Nadal en las universidades.
No creo que fuera necesario, creo que tienen asignaturas muy buenas y no hay que magnificar cosas que no son tan magníficas.
¿Ves tenis?
Veo algún partido, algunos que me pueda apetecer y después veo ratos.
¿Y qué tal lo que estás viendo? ¿Te llama la atención algo?
Bueno, hay...
¿El Sinner, Alcaraz va a ser el Rafa Federer?
De momento es lo que está siendo en ese sentido. Han jugado todos los, bueno, o casi todas las finales importantes del año. Creo que falta... Alguien que les apriete.
Falta el Djokovic, ¿no?
Bueno, Djokovic es difícil, ¿no?
Pero, sí, bueno, el tercero es Discordia, ¿no?
Pero falta alguien que les apriete un poquito. Porque...
Bueno, Luis Correa me dice siempre el brasileño, ¿no? Fonseca.
Fonseca,
¿no? ¿Le ves ahí como el...?
Bueno, falta. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Sí. Al final es jovencito, acaba de llegar. Creo que no está aún en condiciones de pensar en estas cosas. Pero hay que ver cómo lo evoluciona. Yo creo que falta alguien que les apriete un poquito. Sí. Porque a día de hoy... han marcado muchísima diferencia con los demás y creo que cuando están más o menos centrados son capaces de ganar con casi cualquier versión de ellos mismos hasta que se encuentran con el otro, ¿no? Con lo cual creo que sería bueno también para ellos sentir que necesitan jugar bien para llegar a las finales. Creo que a día de hoy ellos tienen la sensación de que no la tienen así porque cuando estás dentro es diferente, pero desde fuera los que lo vemos pensamos, bueno, es que aunque jueguen mal, es que van a seguir ganando. Esto demuestra, sí, quiere sí. decir que son muy buenos, ¿no? Pero también quiere decir que a lo mejor falta un Zverev que esté en sí, forma, un Medvedev que esté más en forma, que este año pues han sido...
Sí, sí, se han quedado un poco ahí demasiado lejos. Sí,
especialmente
sí.
irregulares, ¿no? Y yo creo que esto añadiría un poquito más de aliciente, pero que bueno, creo que por suerte hay una rivalidad muy marcada entre Carlos y Yannick. Nosotros como españoles tenemos a un supercampeón como es Carlos, que nos va a dar muchas alegrías aún más de todas las que ya nos está dando. Y bueno, hay una rivalidad marcada que esto genera interés en nuestro deporte.
¿Te sigue doliendo el cuerpo o ya no?
Sí.
¿Al tenis juegas?
Adiós, no. He jugado una hora y media en...
¿Desde que te retiraste?
En un año, o sea que... He jugado, si eso no se puede considerar. Pero tengo que decir que esta hora y media ha sido durante las últimas dos semanas. O sea que
ha sido muy reciente.
Ha sido muy reciente.
O sea, hasta hace dos semanas no habías cogido una raqueta.
Ni una raqueta.
Ostras. ¿Con quién jugaste? Si se puede saber.
Jugué con dos chicas de la academia que son, bueno, una es Alex y Ala, que este año pues está, no sé, la 50 o algo del mundo, llevaba la academia desde los 14 años. Y la otra, pues, con Alina Kornieva, que es otra chica que vino a la academia hace dos años, que desgraciadamente ha estado muy lesionada, pero que es buena y yo creo que este año se va a ir para arriba también.
¿Y qué tal la sensación jugando? Aparte de ellas, ¿pero qué tal te viste? Dijiste, hombre, pues no está mal. Pues no, yo, se me da mal.
Pues yo puro sparring que he hecho, la verdad. No, no. Porque me dijeron, no, ¿qué quieres hacer? Y digo, a mí me preguntáis qué quiero hacer, si estoy aquí de comparsa, ¿qué queréis entrenar vosotras? Yo os tiro donde digáis, que es mi nuevo rol en ese sentido, ¿no? Ya no entrenan para mí, sino que yo entreno para los otros y cuando entreno. Y bueno, bien, yo creo que yo me lo pasé bien, fue bonito volver a coger una raqueta, ha sido bonito, me he divertido más que estando en la elíptica haciendo aeróbico.
Es más divertido. 45 minutos. Y ya hasta el año que viene, ¿no? Más o menos.
¿A volver a jugar?
No, otra raqueta, digo.
No, a ver, me gustaría al menos un día por semana jugar un poquito, al menos para volver poquito a poco, coger un poco la dinámica de coger la raqueta, para que si algún día tengo la motivación de hacer algo, algún partido o algo, pues...
Que estés mínimamente preparado, ¿no?
Bueno, después, si eso ocurre, ya me prepararé a conciencia, pero al menos que no tenga que empezar de cero. Bueno,
¿y el cuerpo, decías, te sigue doliendo? ¿O más de lo que pensabas? Porque ahora, una vez que ya no juegas, ¿qué pasa? ¿La muñeca, la cadera, la rodilla, no sé?
Tengo cosas, evidentemente, pero bueno, parando mucho... la actividad, pues las cosas se van suavizando y bueno, como también estoy más o menos bien en mi día a día, a nivel vital no tengo tantos dolores, pues también a uno le da miedo un poquito apretar y ahora que estoy bien, dices, dame un rato de respiro de no tener mucho dolor durante una época.
¿Coger a Rafa o a Miquel, eso cómo lo llevas? Eso de...
lo llevo bien, lo llevo bien, tengo de momento tengo...
No te duele nada, ¿no? Cuando los levantas.
A día sí, no te equivoques, pero bueno, con los hijos lo que haga falta y bueno, disfrutando de esta época que es, bueno, poder pasar tiempo con ellos en esas edades, sobre todo del mayor, el pequeño aún nada, pues es especialmente divertido.
Hoy ha pasado un año desde que dejaste, poquito más, un año desde que dejaste el tenis. ¿Ya tienes claro por dónde va a ir Rafa Nadal o todavía es pronto? ¿O no? Como decías que has tenido un año muy agitado, no sé si tienes claro por dónde quiere ir el Rafa Nadal post-tenista.
Bueno, hay cosas que ya están marcadas, evidentemente, ¿no? La fundación es una parte marcada que ya se preparó desde hace muchos años. Empecé con mi madre y ahora pues tengo un equipo profesional y mi mujer pues encargándose del día a día y yo pues haciendo las cosas que puedo para seguir generando recursos que permita pues ayudar a más, a más y más niños y
eso no para
niñas,
de
familias.
No para de crecer, ¿no?
No, si todo va bien pues seguiremos creciendo en nuestros proyectos y bueno, al final lo que más me preocupa es que cuando abrimos un proyecto que pueda ser sostenible en el tiempo, ¿no? Para nosotros cuando abrimos un proyecto pues nos metemos en unos recursos anuales importantes a nivel de personal, de gastos, entonces necesitamos que esto pueda ser sostenible en el tiempo, lo cual intentamos hacer las cosas de manera coherente, adecuada y no dar pasos en falso porque con ese tema no se puede fallar. Y después...
Eso dentro de las cosas que están marcadas. Y luego,
esto está claro. La academia está marcada también. Empezamos hace años. Creo que casi 10 años ya llevamos y estamos en... Creo que lo de Manacor está bastante consolidado. Hemos abierto algunos centros por el mundo y estamos en proceso de expansión.
¿Dónde?
Tenemos en Grecia, tenemos en Hong Kong, Al lado de Málaga, Punta Cana, Kuwait, bueno, estamos en México, no sé si lo he dicho, y bueno, y estamos en proceso de a lo mejor hacer otra. Estos son centros más pequeñitos, lo de Manacor es la única academia con niños que duermen ahí y viven todo el año ahí, y estamos para hacer otra grande en otro lugar del mundo.
¿Y al margen de la fundación?
Después hay otros proyectos.
Que no se pueden contar todavía.
No, se pueden contar, pero tampoco vamos a contar aquí las cosas que hago en mi día a día, en lo que invierto, lo que no invierto en las cosas. Tengo compañía del tema del turismo que me gusta. Tengo CEL, que formamos con Meliá CEL de hace unos años, que estamos en proceso también de crecer. Llevamos ya unos cuantos abiertos, con lo cual, bueno, como buen mallorquín, pues me interesa el tema del turismo. En ese sentido me divierte y ver hasta dónde va. Y bueno, en proyectos, en EDL también, suplementos. Bueno, estamos en cosas que un poco intentar descubrir las cosas que realmente me motivan más o un poquito menos para dedicar el tiempo y los esfuerzos a ello.
¿Y el fútbol cómo lo ves? ¿Al Madrid cómo lo estás viendo este año?
Pues empezó creo que muy bien, con una buena dinámica. Pues ahora este último mes no ha sido bueno. Pero bueno, al final, en el fútbol lo que pasa es que todos...
En el fútbol es complicado, pero en el Madrid todavía más,
sin ninguna duda.
Un empate ya es crisis, ¿eh?
Sí,
bueno. Y dos ya es destitución.
Bueno, al final todo se magnifica, ¿no? Yo creo que hay que tener un poquito de tranquilidad, dejar trabajar a este nuevo proyecto e intentar... poquito a poco ir a arreglar las cosas, o no tan poquito a poco, pero sí. Ir arreglando las cosas que se necesiten arreglar. Y bueno, hace un mes parecía que todo era increíble y ahora parece que todo es nefasto, ¿no? Con lo cual hay un ruido siempre alrededor que digo, bueno, dejemos a los chicos y al staff técnico que entrenen, que vayan mejorando y a ver hasta dónde llegan. Y al final los torneos no se pierden, no se ganan.
Las ligas se ganan en mayo, ¿no? Como exacto. Se dice siempre.
Se
¿no?
ganan en mayo, se pueden perder en diciembre, en noviembre, sí. Lo cual lo importante es estar enganchados ahí y yo creo que romper un poquito esa dinámica que ha sido mala este último mes.
¿Del Madrid los ves todos?
Veo mucho.
Bueno, no solo el Madrid.
No, veo mucho fútbol. Veo casi todos los partidos del Madrid, todos los del Barça, todos los del Mallorca, muchos del Atlético, veo Premier.
O sea, mañana el Barça-Atlético lo verás.
Sí, yo veo siempre.
A las 9. Y la final femenina a las 7. Contra Alemania, la final también, de la Liga de Naciones.
O sea, mañana voy a llegar justillo a la final porque tengo un poco de trabajo por aquí, pero cuando llegue también...
O sea, ¿vas a ir al Metropolitano?
No, tengo...
Ah, te he entendido, voy a ir a la final.
No, tengo trabajo aquí en Madrid por la mañana y después tengo que volver a casa, con lo cual llegaré justito.
¿Verás un poco el final de ese para ver luego el Barça?
Sí, ¿no? voy viendo deporte, también, bueno, me divierte y el fútbol es una pasión para mí.
¿Premier también ves? ¿Has dicho, no?
Sí.
¿Premier también ves bastante?
Sí, voy viendo.
¿Te divierte también? Sí, ¿no?
Sí, sí, vi el sábado, ¿fue domingo? No, domingo fui un buen rato de Arsenal-Chelsea, y un poquito del City también, bueno, voy viendo.
¿Sabes mucho de fútbol?
No sé mucho de fútbol, veo fútbol.
¿Ves mucho fútbol?
Que no es lo mismo
y has jugado mucho al fútbol,
que
¿no?
Que no es lo mismo que saber de fútbol. Veo fútbol, me interesa y me gusta, me apasiona, pero de esto a saber hay un trecho, con lo cual intento no...
¿Estás cansado de que te pregunten si te gustaría ser presidente del Madrid?
No estoy cansado, lo que pasa es que de lo que digo a lo que sé, no sé si me explico mal o bueno, es pues un poco distinto.
Explícate bien.
No, me explico muy claro, me hablan, hay unos estatutos que necesitas ser socio no sé cuántos años, pues es que ni lo pienso en estas cosas. ¿Te gustaría ser presidente del Madrid? Y yo lo entiendo, como me lo preguntáis, como un concepto, no como una realidad. Yo claro, como un concepto, claro. Y os contesto, un concepto, pues me gustaría, pues es posible que sí. De esto a que sea
un objetivo,
posibilidad real, pues se me queda muy lejos. Esta es la realidad de lo que yo opino de ese tema. Con lo cual, hay muchas cosas que me tendría que preguntar y me tendría que pensar antes de
dar el paso,
de algún día plantearme, no del paso, de plantearme eso, en ese sentido. O sea que no.
La gente te ve, te pregunta, no, Rafa, ya que deja el tenis, presidente.
Sí,
Madrid.
Sí, a veces.
Preséntate ahí, a las elecciones, ya estás.
Bueno, tampoco. Ahí, sé de lo que sé yo, que no es tanto.
Fuyana.
Yo tengo dos rápidas. Una, ¿has echado de menos el tenis este año como para pensar en volver algún día a la pista, sea con exhibiciones, sea en algún formato que podamos ver en el futuro?
No he echado de menos el tenis, siendo honestos. Cumplí una etapa bien, bien cerrada y cerrada con llave en ese sentido y totalmente convencido que llegó mi momento porque no había más, ¿no? Después, esto no quita que en un futuro no me pueda divertir si si se dan los condicionantes adecuados de poder hacer algunos partidos de exhibición y pasármelo bien en ello.
Lo digo porque mucha gente sueña con volver a ver un Rafa contra Federer o luego cuando se retire Djokovic ver exhibiciones de ese estilo. ¿Se puede soñar con eso? Es decir, ¿eso es una realidad que se puede dar?
Yo creo que no hace falta soñar. Esto puede ser una realidad y muy factible. Lo que pasa es que lo que no pueden soñar la gente es en ver el nivel que veían, claro, cuando jugamos. que vean a los personajes, sí, al nivel que éramos, pues es otra historia. Pero si algún día se da esta situación, pues seguro que tanto él o ellos como yo pues intentaremos prepararnos a conciencia para ofrecer el mejor espectáculo posible.
Y la última, Rafael empezó, digamos, o eclosionó con la Copa Davis en Sevilla. Se está hablando mucho de esta Copa Davis, de este formato que cambió. Escuchamos a David Ferrer decir, por ejemplo, que él tiene claro que tiene que cambiar, que se ha perdido el prestigio de esta Copa Davis. Tú que has sido un padre de la Copa Davis, que has ganado 5, que has vivido lo que era la anterior y lo que es ahora, ¿tú cambiarías el tenis, le darías una vuelta más de cara al futuro para volver a lo que era?
Mira, yo quiero ser honesto en ese sentido y la realidad es que la Copa Davis era muy bonita como era. Era muy bonita cuando había un calendario, cuando se daban las condicionantes para que los mejores jugadores del mundo jugaran siempre la Copa Davis. La Copa Davis con el formato anterior dejó de ser tan bonita cuando los mejores jugadores del mundo pues, no jugaban habitualmente la Copa Davis. Y la realidad era esa. Y no nos equivoquemos pensándonos que el pasado siempre fue mejor, porque no es cierto. Yo estoy de acuerdo que el formato actual no es el ideal, pero se llega al formato ideal a consecuencia de que el anterior tampoco era lo suficientemente bueno, no porque no por arte de magia, con lo cual hay que reflexionar bien. Yo, mi solución, lo dije hace muchos años, pero evidentemente aquí después entran factores económicos detrás muy importantes, como suele ocurrir en esta vida, pero creía que era la solución adecuada, que es hacer un campeón cada 2 años, no un campeón cada año. ¿Por qué? Porque anteriormente eran 4 eliminatorias cuando nosotros jugamos la Copa Davis, ¿de acuerdo? Con lo cual 4 eliminatorias en un calendario como el del tenis, donde hay torneos importantes durante todo el año, al final en algún momento te cojeaba la eliminatoria. Porque te pongo mi caso, que yo intenté ser implicado, pero es que, claro, yo no puedo jugarme mi carrera jugando hoy un torneo en pista dura y mañana hoy estoy jugando en Miami en pista dura y mañana tenerme que ir a jugar a lo mejor a Australia a pista de hierba. Y esto es lo que ocurría con el anterior formato de la Copa Davis. Entonces, no tenías margen de preparación y esto te perjudicaba para después de jugarte en hierba en Australia, te tenías que ir a jugar a tierra. Este era el anterior formato de la Copa Davis, no nos podemos olvidar de esta realidad. En este formato, pues al menos a nivel de jugadores físico, pues creo que es más favorable para los jugadores. Nos gustaba más el otro formato, sin ninguna duda. Por eso yo digo, si consiguiéramos hacer 12 eliminatorias un año, 12 eliminatorias el próximo año, en unas fechas adecuadas donde los jugadores tuvieran el tiempo para prepararse, para poderse decir, voy a por la Copa Davis, creo que sería una competición bonita y de máximo prestigio. Queriendo hacer un campeón cada 4, un campeón cada temporada con 4 eliminatorias, volveremos a estar con las mismas.
De hecho, en estas últimas finales había un top 10 de los 8 equipos que estaban ahí. Solo estaba Zverev. Creo que no había ninguno más.
Sí, bueno, no estaba Musetti jugando en casa. Carlos se tuvo que...
O sea, no había ninguno más
por problemas.
Bueno, y en los anteriores formatos al final terminábamos ganando a lo mejor yo con David un año, otro año ganó Federer, otro año ganó Murray, otro año ganó Djokovic, y esto al final también termina vistiendo toda la competición porque ha terminado ganando un país con un jugador muy importante. Pero por el camino... No jugábamos todas las eliminatorias, con lo cual se perdía también esa sensación de que la Copa Davis era una competición referente, sobre todo en años más avanzados. Al final lo que hace que las competiciones sean especiales es su historia, pero también que lo que le da el valor es que los mejores jugadores estén participando habitualmente. ¿No? O sea que se necesita encontrar la solución.
Dicho lo dicho, vaya papelón de España, ¿eh? Solo Italia y sufriendo muchísimo.
Lo hicieron espectacular al final, sin tener a Carlos ahí, que Alejandro tampoco estaba, Jaume hizo un torneazo, Marcel también, Pedro también, todos estuvieron fenomenal. Fue una pena que Jaume no ganara el punto cuando iba set y break arriba, estaba jugando el mejor
después
tenis.
Del 6-1
estaba jugando el mejor tenis de su vida, yo creo, que yo a eso sí que lo vi. Creo que es la vez que he visto más tenis, aparte de alguna final de Grand Slam con Carlos, es la vez que he visto más tenis consecutivo. Estaban jugando muy bien y una pena que se escapó por detalles. Y el doble, bueno. Parecía que estaba más para nuestro lado.
¿Con cuántos años Marcel Granollers? Con 39 también, ¿no?
Sí,
39 años.
Eso sí que lo sé porque es de mi quinta.
39 castañas y sigue siendo, vamos. Bueno, de hecho, en este año ha ganado sus primeros Grand Slam, que ha ganado dos Grand Slam a los 39. O sea, fíjate
se
que
lo tiene bien merecido.
Qué nivelazo tiene. Y para terminar, Carlos, ¿cómo le estás viendo de momento los años que lleva?
¿Cómo lo vamos a estar viendo? Espectacular. No, alguien que...
¿Por encima de lo que esperabas? O...
No, soy muy de esperar. Siempre lo he visto muy bueno. Siempre lo he visto con un potencial de aspirar a ser un jugador que marque, que sea parte de la historia de nuestro deporte, y de momento así está siendo.
Sí, lleva 6, le quedan 16 hasta los 22.
Bueno, ¿por qué no? Al final que
son muchos, 16 son muchos todavía.
Bueno, 6 ya son muchos.
Sí, ya son muchos.
Cual, la realidad es que, bueno, lleva una proyección espectacular y al final lo importante es que no se lesione. Esta es la realidad, ¿no? Él es muy bueno y lo importante es que no se lesione. Si no tienes lesiones...
Yo creo que
tampoco pierdes la confianza en tu cuerpo y eso te va retroalimentando, ¿no? Sí. Y si te lesionas, pues sobre todo si son una lesión momentánea, no pasa nada. Si son lesiones que al final te puedan limitar a largo plazo, pues ahí dificulta un poco más.
De hecho, a lo mejor tú seguirías jugando al tenis si no fuese por las lesiones.
Tu
mentalidad estaba para decir tiro un poco más, si no es porque me duele aquí o me duele allá. A veces la mente va por delante del cuerpo, del físico.
Yo si no hubiera sido por el físico seguiría jugando tenis sin ninguna duda, pero yo tengo 39 años, con lo cual
como Marcel.
Con todo el cariño juega dobles, que al final yo creo que dobles a lo mejor con el físico.
Sin lesiones sí habría ganado más Grand Slams. Porque al final le pillaron muchas lesiones en momentos realmente buenos en la carrera.
Pero no eso dice la lógica, pero la realidad no. La realidad es otra. Y la verdad que nunca viví con ese pensamiento. Ni ahora que he terminado, ni cuando jugaba. Decir, bueno, es lo que hay. Y al final unos tienen una cosa, otros tienen otra. Yo he tenido esto malo, pero he tenido muchas otras cosas buenas.
Totalmente. Pues nada, hoy un placer verte por aquí.
Igualmente,
al
placer.
Al pádel sí que le das, ¿no? ¿Te he visto por ahí algún vídeo dándole al pádel?
Al pádel he jugado un poco más que a tenis, pero solo una vez más. He jugado 3 veces en un año. Es que cada vez que juego, vamos, parece que son 20 veces.
Pero ¿se te da bien? ¿Te mola?
Soy muy malo.
Creo que mejor la pesca, el golf.
Soy muy malo, soy muy malo. Y aparte, no, tampoco, de momento no tengo un gran interés en aprender. O sea que sudo y adiós.
Rafa, enhorabuena.
Gracias.
Un placer, como siempre. Rafa Nadal abriendo el larguero en la noche en la que ha sido premiado aquí en la gala del diario AS. Él y su fundación, que también tiene cuerda para rato. La misma que Rafa, que ya veremos por dónde le llevan los caminos. Si por el fútbol, si por el Madrid, si por el tenis. Por el pádel parece que no va a ser. Ya veremos por dónde.
Ya se sabe.
Gracias, Rafa.
Gracias.
Un abrazo.
Gracias.
Pausa y seguimos, que tenemos que contar cosas que han pasado hoy también. Y más protagonistas, que enseguida va a venir por aquí Jesús Navas, Mar Márquez, el alcalde de Madrid, que está por ahí también, que le estamos viendo. Venga, seguimos en el larguero desde aquí, desde el Hotel Palace, en la gala del diario AS.
El larguero, con Manu Carreño.
Pero qué lujo, qué lujo, qué lujo empezar el larguero con Rafa Nadal. Y en una gala en la que también las distintas selecciones de baloncesto femenina también han conseguido su premio. Estamos viendo por ahí algunas de las premiadas. Es que esto aquí podríamos hacer, pues eso, varios largueros seguidos. Pero después de Rafa y antes de seguir con alguna protagonista más de esta gala del diario AS, dejadme que os cuente rápidamente lo que ha pasado en el partido que quedaba de liga de esta jornada entre el Rayo Vallecano y el Valencia, que ha terminado con empate a 1. José David Palacio, hola, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Manu. Un empate a 1 que yo creo que no deja satisfecho a ninguno, quizá un poquito más al Valencia, en un partido que ha tenido dos partes muy diferenciadas. La primera ha arrasado el Rayo Vallecano, ha estado a un potencial enorme. El mejor ha sido Julen Aguirrezabala, el portero Che. Llegó el tanto de Nobel Mendy después de un saque de esquina en corto en el que pega un centro Gerard Gumbau, la pone en la cabeza de Mendy y marca su primer gol como profesional, Manu. De hecho, luego ha pegado un susto tremendo porque se retiraba lesionado, agarrado por los los dos médicos del Rayo Vallecano sin poder apoyar la pierna, y ha dicho Íñigo que es el ímpetu de la juventud, que no sabe medir y que solo son problemas musculares. Y luego la segunda parte ha sido de los Ches, el tanto de Diego López, aprovechando el rechace precisamente en la cabeza de Nobel Mendy, que deja a los valencianistas sin ganar fuera de casa todavía, sí, no sí. Lo hacen desde la temporada pasada, 2 puntos por encima del descenso, y el Rayo más preocupado, Manu, porque lleva 4 jornadas sin ganar, está a 7 puntos de Europa, y con Íñigo dejando una frase un poco rara y extraña sobre Gerard Gumbau. Ya sabes que dijo en la...
Que se había equivocado el otro día, ¿no?
Exacto, hoy Gumbau ha sido el mejor del partido, y dice que hoy ha entendido y que está entendiendo a Guardiola lo que decía sobre Keita. Seydou Keita, el jugador del Sevilla y del Barcelona, dice que él es un 6, un 8 y lo ha interpretado bien. Guardiola elogiaba a Keita que no jugaba, y ahora lo entiendo, Gumbau es nuestro Keita. Ya bueno. No sé si eso es bueno para Gumbau o no, porque sí. No quiere decir que vaya a ser titular.
Pues nada, palabras de Íñigo Pérez después de ese empate a uno que nos cuenta Palacio, que como dice Palas, no ha dejado contento y satisfechos ni a unos ni a otros. Empate que le sabe a poco a los dos, en ese Rayo Vallecano 1, Valencia 1, que cerraba la jornada liguera. Un abrazo, Palas, nunca mejor dicho.
Un abrazo,
Palas,
chao.
En este hotel que puso nombre a tu, no, en tu honor, el Hotel Palas de José David. antes de... seguir con más protagonistas, hay que hablar también del partido de mañana. Ya sabéis que esta semana tenemos 2 partidos de Liga, que son los que corresponden a los equipos de la Supercopa, para que tengan libres esas fechas. Juegan mañana a las 9 Fútbol Club Barcelona Atlético de Madrid, y el miércoles a las 7 en San Mamés Athletic Club de Bilbao Real Madrid. En Barcelona está Santi Ovalle. Hola, Santi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Manu, buenas noches.
Pues nada, pendientes de ese partido, con el liderato ahora mismo en las manos de los de Hansi Flick. Un Hansi Flick al que le han preguntado por la imagen del otro día, donde se quedó ahí un poco abatido en el banquillo mientras se metían todos para adentro. Incluso Rafinha se acerca a ver qué le pasaba y tal. Bueno, de eso ha querido hablar, ¿no?
Sí, y ha explicado que no le gustó cómo jugó el equipo porque perdió muchos balones y que eso también influye, pero que sobre todo en ese momento estaba disgustado porque se había enfadado, había discutido con su segundo, Marcus Sork, ha dicho que es como su hermano, que es prácticamente familia, que había discutido y que quería respirar un poco antes de
meterse dentro.
Vamos a escucharle.
I was disappointed, as I said before, because we had too many balls.
Estaba decepcionado, perdimos muchos balones, pero la imagen del banquillo fue porque expulsaron a 2 personas del banquillo. Y discutí con Marcus Sork, que es mi amigo. Lo más importante que tengo aquí es familia. Pensé, si entro en el vestuario me arrepentiré, así que decidí quedarme fuera a respirar aire fresco, y quizá fue una mala decisión, pero así fue.
Es el cúmulo del perder muchos balones, las discusiones, las 2 expulsiones, etcétera. También se ha pronunciado Laporta sobre esto. Y bueno, es la explicación que ha dado Hansi Flick después de muchas horas, las últimas horas de debate sobre este gesto. Bueno. Además de esto, Manu, hoy no se ha entrenado Araujo. Sigue de baja.
Bueno, ha sido bueno, es un poco preocupante, ¿no? El comunicado,
sí.
¿No?
La verdad es que sí, porque se han reunido sus agentes con Deco y le han pedido un tiempo indefinido para que haga limpio de
los
cabeza,
agentes de está... Los agentes de Araujo le han pedido un tiempo al club, ¿no?
Sí, para que estar un tiempo de baja, para que limpie la mente, está tocado anímicamente, lo arrastra desde antes de Stamford Bridge, pero lo de Stamford Bridge, la expulsión
la
y tal,
puntilla,
fue la...
¿no?
Sí, y entonces, bueno, es baja indefinida, el club le ha dicho que, por supuesto, el tiempo que necesite para recuperarse al 100%, mañana es baja para el partido y vamos a ver cuándo vuelve Ron Araujo, que está eso, pues cuidando su salud mental, que también es importante.
Por cierto, le han preguntado también sobre Pedri, ha dicho que está para ser titular, veremos si juega o no, pero está para ser titular, ha dicho Hansi.
Va a ser titular, el 11, si es el mismo que ha probado hoy, Joan García en portería, Koundé, Eric, Cubarsí, Balde en defensa, De Jong, Pedri, Olmo en el centro del campo y arriba Lamine, Lewandowski, hoy ha probado con Rashford porque Rafinha solo ha hecho los rondos, pero yo creo que no va a jugar Rashford y que jugará Rafinha.
Pues nada, hasta mañana, Santiago Valle.
Un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, chao. ¿Y el 11 del Atlético más o menos estaría claro? Pedro Fullana, que sigue por aquí con nosotros.
Sí, estaría bastante claro, teniendo en cuenta que hoy lo que ha ensayado Diego Pablo Simeone es trabajar con la defensa, la salida de balón para evitar la presión del Barça. Y lo ha hecho con Marc Pubill, Por tanto, tendría continuidad Pubill, si hacemos caso a la que estaba ensayando hoy Diego Pablo Simeone, junto a Jiménez, Lenglet y Janko, evidentemente con Oblak en portería. Por delante, Koke era el que hacía ese trabajo de enlace para sacar la pelota, acompañado de Pablo Barrios, y luego con Juliano y con Nico González en las bandas, y arriba Ares Baena acompañando a Julián Álvarez. Un Atlético de Madrid que, recordamos, tiene la baja de Marcos Llorente, tiene la baja de Lenormand, que aunque entrena con el grupo no podrá estar para el partido de mañana porque todavía no está recuperado, y un Atlético de Madrid que, recordamos, que si consigue la victoria mañana sería la octava victoria consecutiva y por tanto empataría a puntos con el Barça. Es verdad que por el golaveraje el Barça quedaría primero, pero la realidad es que podría ser colíder mañana por la noche en caso de conseguir la victoria. Y hoy le hemos preguntado a Diego Pablo Simeone por los halagos de Hansi Flick, hablando del Atlético de Madrid,
del juego ofensivo,
del ataque, que no es el mensaje que habitualmente llegaba desde Barcelona. No ha querido entrar en ello Diego Pablo Simeone, pero sí ha dicho que todavía tienen mucho margen de mejora.
Nunca opino de lo que opinan los demás. Cada uno tiene su pensamiento. Cuando obviamente aparece un halago, parece suena más lindo, pero seguimos en nuestro mismo pensamiento, en seguir mejorando como equipo, en seguir trabajando para que podamos evolucionar, y el margen de mejora creo que mucho más de lo que estamos mostrando.
Bueno, pues margen de mejora lo tiene el Atlético de Madrid, dice Diego Pablo Simeone. De momento va a llegar a este gran partido en el mejor momento de la temporada.
Ha dicho el Cholo varias veces esa frase que tanto le gusta decir, ¿no? Trataremos de llevar el partido
donde podamos hacer daño al rival. Es una frase que hoy, de hecho, yo creo...
Después de lo de partido a partido, es el segundo mantra del Cholo. Trataremos, le puedes preguntar, mañana dan lluvia. Bueno, trataremos de llevar el partido
donde podamos hacer daño. La realidad, Manu, es que los partidos grandes, en las vísperas de partidos grandes... No quiere dejar ni un solo titular.
No, ya está claro.
Y trata de ir a donde tiene.
Hace esfuerzos. A veces le cuestan los esfuerzos, pero con esa frase siempre es un buen comodín. Trataremos de llevar el partido.
En eso no cambia. Está cambiando en el modelo de juego, pero en eso no cambia, Diego Pablo Simeone.
Mañana gran partido, ¿eh? Carrusel deportivo desde las 9 de la noche. Ese Fútbol Club Barcelona Atlético de Madrid, que por cierto, nos va a narrar Lluís Flaqué. No lo van a narrar Flaqué y Talavera, como suele ser habitual, porque Talavera nos va a narrar la vuelta de la final de la Liga de Naciones entre España y Alemania. Mañana en el Metropolitano, desde las 7 de la tarde, en cuanto termine la final femenina, al Barça Atlético de Madrid. Pero Talavera nos va a narrar ese partido junto con Sonia Luz, que está ya con la última hora de ese partido mañana. Ya sabéis que no está Aitana Bonmatí, pero ambientazo en el Metropolitano y hay que conseguir el título. Sonia, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches. Sí, la selección descansando ahora mismo en Las Rozas, seguro soñando con la segunda Nations de su historia después de conseguir la primera edición en 2024, lo decía, sin la Balón de Oro Aitana, que mañana va a ser intervenida en Barcelona de esa fractura en el peroné izquierdo. Se quería quedar con las compañeras para la final, pero le han aconsejado que mejor empiece ya la recuperación, que será a partir de mañana cuando pase por el quirófano. Están a las puertas de un nuevo título, sí que va a ser una nueva final, la cuarta consecutiva en un gran torneo para esta selección que busca esa segunda Nations, con 24 futbolistas. Hay que hacer mañana un descarte. Quieren intentar que mañana se viva una absoluta fiesta. La verdad es que la federación ha puesto toda la carne en el asador, con la asistencia del Rey, con concierto del Lala Love You antes del partido, con prácticamente lleno el Metropolitano, 70.000 espectadores mañana, así que va a haber récord de asistencia seguro a un partido de la selección femenina en nuestro país. Y vamos a escuchar a la capitana Irene Paredes sobre ese lleno mañana y el empuje que va a hacer la afición para intentar llevarse la segunda Nations después del empate a cero contra Alemania, y a la seleccionadora Sonia Bermúdez, que tiene muy claro por quiénes quiere ganar.
Sobre todo me encantaría que ganásemos por las futbolistas, creo que se lo merecen. Con su juego han conseguido que mañana vengan aquí 70.000 personas, y eso es algo histórico, creo que hay que ponerlo en valor. Me sentiría súper feliz, sobre todo por las futbolistas, y luego a título personal, pues sería un sueño, la verdad, poder ganar mañana.
Nos han comentado que el estadio va a estar prácticamente lleno. Como capitana de la selección, agradecer a toda esa gente que se acercará mañana, decirles que nos ayudan y que mañana aprieten, que ayuda y mucho.
Pues hay aroma de gran día, Manu.
Bueno, si no se llena, le va a faltar poco, ¿eh? Había
le va a faltar muy poquito, pero muy poquito.
61.000, 62.000, nos han dicho antes, ¿eh?
Sí, va a faltar muy poco, y además todo el mundo a empujar, porque después de lo que pasó el viernes en Kaiserslautern, pues está todo por decidir.
Jugar, ese empate a cero en la ida. Vaya primera parte, madre mía, lo que pudimos sufrir, Dios mío de mi vida.
Bueno, fue una España muy poco reconocible ante una potentísima Alemania, así que mañana esperemos ver a la España que conocemos, que tanto nos gusta, que tanto nos hace disfrutar, y que termine esta fiesta con la fiesta de verdad, que es que España levante la segunda Liga de las Naciones.
6:30 el partido, ¿no?
Seis y media de la tarde.
He dicho 7, 6:30. 6:30 ese partido y después el Barça Atlético Madrid, el carrusel desde las 6:10 de la tarde. Desde las 6:10 con Garrido, la previa de esta final de la Liga de Naciones entre España y Alemania. El partido empieza a las 6:30 en el Metropolitano y luego a las 9 el partido de Liga Barça-Atlético Madrid. Hasta mañana, Sonia.
Hasta mañana, Manu.
Suerte a las nuestras y sobre todo beso también para Aitana, que nos dio una entrevista deliciosa hace unos días aquí en El Larguero y que mañana tiene que pasar por quirófano, que salga todo bien y que se recupere y que vuelva lo antes posible. Así que salga todo bien ahí, que va a estar empujando seguro Aitana desde Barcelona. Pues dicho lo dicho, con las cosas que han pasado en el día de hoy, que no son pocas, volvemos a retomar aquí el pulso a los invitados que siguen pasando por aquí. Todavía está por ahí todo el mundo tomando algo y tal. Me dicen que sigue por ahí Rafa después de la entrevista en El Larguero y unos cuantos deportistas más. Pero se viene ya para acá con Mela Chércoles Marc Márquez, que hace poquito ha estado con nosotros. Pero venga, vamos a saludarle y a darle la enhorabuena. Y enseguida Carolina Marín y María Pérez. Venga, más protagonistas. Jesús Navas va a pasar por aquí también. Y más sorpresas en este Larguero de la gala del diario AS. Seguimos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.